Hechos capítulo 2, versos 39 al 47. Leemos su palabra, tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, verdad? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Levante sus manos y ore por su siervo. Padre que estás en el cielo, recibo la bendición, Señor. Dame la libertad para hablar tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos acá. Padre, bendícenos con tu presencia. Padre, sánanos con tu presencia. Padre, libértanos con tu presencia. Padre, haz una obra grande con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos ahora y siempre. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde en la vida de todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Puede sentarse. Quiero que hablemos, hermanos, de una forma fácil, entendible, acerca de la presencia de Dios. He tomado estos versos de la palabra del Señor porque en ellos encontramos claramente que la iglesia de Jesucristo es el único pueblo que se le ha dado la promesa de la presencia de Dios en medio de ella. Habiendo tantos pueblos, hermanos, en este mundo, Dios ha dado su promesa que su presencia estará en medio de su iglesia. Por eso hoy quiero que lo identifiquemos basado en los versos que hemos leído. La presencia de Dios en tiempos de la iglesia primitiva. Lo vemos claramente por la promesa de Dios. El primer verso que leíamos, que quiero que mantenga su Biblia abierta, dice, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Son palabras del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios en el día del Pentecostés. Y es ahí donde el Espíritu Santo abre una promesa para los que están en el aposento alto. Ellos se habían reunido para esperar la presencia de Dios. Pero una vez que están reunidos, la Biblia dice que viene el Espíritu Santo sobre de ellos. Y de una forma muy, hermano, visible para los que estaban alrededor de ellos, ya que era en tiempos de fiestas, habían diferentes nacionalidades, en la ciudad, el lugar donde ellos estaban, pues había gente de distintos lugares. Y Dios lo había diseñado de esa forma porque Él quería darse a conocer que su presencia estaría en medio de aquellos 120 que estaban orando al Señor, lo cual se daba inicio a la iglesia, ya que la iglesia nació en el día del Pentecostés. 10 días después de la ausencia de Jesucristo de esta tierra, o de la ascensión de Cristo de esta tierra, se va al cielo. 10 días después envía su presencia a ese lugar del aposento alto. La escritura dice que cuando ellos están reunidos, pues comienzan ellos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y los que estaban ahí les entendían, pues estaban hablando en su propio idioma. Y esto causó admiración y atrajo a las multitudes, oyendo a los judíos que hablaban en el idioma de ellos. Y cuando ellos se acercan, el mensaje que oyen es que magnificaban a Dios. Es que la lengua que hablaban glorificaba a Dios. Y eso daba a entender que el Espíritu Santo estaba sobre aquellos 120. Pero se abre una promesa, no solo para ellos, sino para los que están ahí. Importantísimo. Dios, cuando llamó a Abraham, lo llamó para ser de bendición al mundo entero. Dios nos ha llamado a nosotros para ser de bendición a los que están con nosotros. Eso quiere decir que la bendición de Dios está sobre nosotros. Diga conmigo: la bendición de Dios está sobre nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Eso es lo que quiero darles a entender. Entonces, si la presencia de Dios está en nosotros, hay una promesa, y esta es la promesa que les he leído. Porque para vosotros es la promesa. Estamos hablando que la presencia de Dios está en la iglesia. ¿Cómo saber que la presencia de Dios está en la iglesia? Porque es al único pueblo que Dios le ha dado promesa. Dios no le ha prometido a nadie más, hermano, darle el Espíritu Santo, sino a su iglesia. Dios no le ha prometido escribir su nombre en el libro de la vida a nadie más, sino a su iglesia. Dios ha prometido que Él va a venir a llevar a los que están vivos, los va a transformar, y a los muertos los va a resucitar, pero no a cualquier pueblo, a su iglesia. Entonces, nosotros estamos aquí para, hermanos, distribuir esta bendición que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado, hermanos, de la luz, hermanos de las tinieblas, a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se siente usted bendecido? ¿Transmite esa bendición? ¿Se siente usted libertado? No les oigo. ¿Se siente usted libertado? Entonces predique esta libertad. Siempre cantamos un coro: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Quién las libertó? ¿Quién los libertó? Cristo nos libertó. ¿Quién los tenía amarrados? El diablo. ¿Y quién le podía hacer frente al diablo? ¿Quién podía decir al diablo: suelta a Héctor, suelta a Humberto, suelta a Cristóbal, suelta a Juan? ¿Quién podía? Nadie. Él era el rey. Satanás era el poderoso, pero vino uno más poderoso que él. Su nombre es Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Quiero que de aquí salgamos. Es el el propósito de cada palabra es que de aquí salgamos con una visión nueva. Ese es el propósito. Mire, aquí hay hermanos que están enfermos. ¿Sabe quién los va a sanar? ¿Cómo se llama el tema? Aquí hay hermanos que vienen esclavos, y hombres y mujeres que vienen esclavos. ¿Quién los va a libertar? La presencia de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Donde no hay presencia de Dios, no hay perdón de pecado. Donde no hay presencia de Dios, no hay libertad para adorar a Dios. Donde no hay presencia de Dios es un cementerio. Donde no hay presencia de Dios es un lugar dormido. Pero donde hay presencia de Dios hay libertad para alabar el nombre del Señor. Hay gente que viene esclava por el diablo. Si a mí Cristo me libertó, ningún hombre me podía libertar. Pero Cristo me libertó. A mí Cristo me libertó. Y a usted, Cristo nos libertó. Si Cristo me libertó, tiene poder para libertar a otros. Yo estaba lejos, ¿sabe? Yo soy salvadoreño y usted, yo no sé de dónde es, pero yo no soy judío. Yo no soy judío, yo no soy hijo de Abraham en cuanto a la carne. Pero ¿sabe una cosa? Aquí se abrió una promesa, porque hubo un pueblo que atrajo la presencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Hubo alguien que atrajo la presencia de Dios. Y como él trajo la presencia de Dios, se le dio promesa. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A mí el Señor me llamó, a usted el Señor lo llamó. Entonces hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, la presencia de Dios en tiempos de la iglesia primitiva se expresa, hermanos, por medio de la promesa. Después de la ascensión de Cristo, a los 10 días, después de hermanos, vino el Espíritu Santo al aposento alto y dio inicio al pueblo en quien Cristo prometió su presencia en medio de ellos. Busque la Biblia, Mateo 18, 19, a ver qué le dice. Vamos. Vamos, hermanos. Mateo 18 y versos 19. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Diga, esta es promesa de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Diga, esta es promesa de Dios. ¿Cuántos nos hemos reunido en su nombre? No les escucho. ¿Cuántos nos hemos reunido en su nombre? ¿Cuántos nos hemos reunido en su nombre? ¿Cuántos venimos a alabar su nombre? ¿Cuántos venimos a glorificar su nombre? ¿Cuántos venimos a alabar a Dios? Yo estoy congregado en el nombre del Señor. Yo no he venido a alabar mujeres, ni a alabar niños, ni a alabar hombres. He venido a alabar a Dios. He venido a alabar a Dios. Tú has venido a alabar a Dios. Tú has venido a glorificar a Dios. Acabas de cantar, Cristo me hizo libre. Rotas fueron las cadenas. ¿Para qué? Para que levantes tus manos, para que abres tu boca y alaba a Dios y glorifica a Dios. Alabado sea Dios. Otra vez os digo, ya lo había dicho, lo dijo dos veces, lo dijo tres veces, lo dijo cuatro veces. Hay promesas de Dios bastante, que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sáquese el chicle de la boca, que el Señor está en medio de nosotros. Alabe a Dios, que el Señor está en medio de nosotros. Yo no le estoy mintiendo, es una realidad. Cristo está en medio de nosotros. Cristo está en medio de nosotros. A Él le damos gloria. A Él le damos alabanza. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le adoramos en esta hora? ¿Cuántos levantan sus manos y decimos gracias, Señor? Dígale gracias por tu presencia. Dígale gracias por tu presencia. Porque estás en medio de nosotros. Alabado sea Dios. Dígale gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Jesús está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. presencia del Señor. Mateo 28 y versículo 19, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, diga, yo estoy con vosotros. Digan todo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, iglesia del Señor, el Señor está en medio de nosotros. Dale con fe la mano al hermano y dile, el Señor está en medio de nosotros. Dársela. Dígale, el Señor está aquí con nosotros. El Señor está aquí con nosotros. Dile al que está a tu lado, el Señor está aquí con nosotros. Alabado sea Dios. Dáselo con reverencia. Gloria a Dios. Despierta en fe. El Señor está en medio de nosotros. Él sabe que estás enfermo y te va a sanar esta noche. Él sabe tu problema y Él te lo va a solucionar. Si tienes pecado, Él te los perdona, porque Él es el que perdonó nuestros pecados. Él es el que sana nuestra dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Hechos capítulo 2, versículo 1, habla de la presencia de Dios en la iglesia. Y estaban todos unánimes y estaban juntos. Eso habla Hechos, capítulo 2, en su verso 1, expresa la presencia del Señor en medio de su pueblo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Digan conmigo el 4, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y diga, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Estaban llenos de Dios. ¿Qué momento más especial? ¿Usted ha pasado momentos especiales en adoración a Dios, donde siente la presencia de Dios, que vienen palabras y usted comienza a expresar palabras y alabar el nombre del Señor? Palabras que nunca las ha hablado, es porque el Espíritu Santo le está indicando, lo está llevando a un nivel de gloria, a un nivel de presencia, a un nivel de alabanza, en un nivel de adoración. Qué hermoso es el momento. Si él lo ha pasado, ¿verdad? Qué momento especial. Entonces, es según el Espíritu les daba. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Estás bajo la sombra del omnipotente Dios. Alabado sea Dios. Entonces, la presencia de Dios en tiempos de la iglesia primitiva era por la promesa de Dios que Dios había hecho. Una promesa. Para vosotros es la promesa. Y esta promesa nos alcanzó a nosotros. Creed tú y serás salvo tú y toda tu casa. Les hago una pregunta. ¿Ha fallado Dios en esa promesa? Levante la mano a alguien que me diga que es creyente y todavía Dios no ha salvado a su familia. Levántela para orar por usted. Ahora levante las manos a quien Dios nos ha cumplido esa promesa. Diga conmigo, Dios es real. Dios te salvó a ti y detrás de ti vinieron otros. Quizás no hayan venido todos, pero ya está salvando tu casa. Ya comenzó. Y sabe una cosa, cuando Dios comienza, termina. Fe, mano amarilla. Dios ya comenzó, va a terminar. Usted tenga paz. Los que tienen hijos en Cristo y todavía hay algunos afuera, tranquilo, tengan paz. Que quien ha prometido no falla. Quien ha prometido no falla. Y si Dios ha cumplido esas promesas en ti, solo hay una respuesta: es la presencia de Dios en ti. Alabado sea Dios. Yo recuerdo cuando Leonides Motiño recibió a Cristo. Fue el primero que conocí de los Motiños. Y ahí se vino. Todos los Motiños vinieron. Toditos aceptaron a Cristo. hasta la abuela aceptó a Cristo, que la tenemos ahora aquí, alabado sea Dios. Ella era católica, Mana María era católica, pero el Señor la levantó. Y con alabanza nueva, alabado sea Dios. Y mire, aunque está mal de salud, allá está alabando a Dios. ¿Saben por qué? Por la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿O no es cierto, hermana Blanca? ¿Verdad que sí? Ahí tiene a alguien que Dios la libertó. Usted esté tranquila. Usted esté tranquila que detrás de usted vienen los demás. Usted no cree que solo su sobrino. No, el Señor va a arrasar con todos. El Señor es poderoso. Cuando el Señor le arranca a alguien de las manos al diablo, le está diciendo: este es el primero, pero después viene el segundo, después viene el tercero. Te lo voy a quitar todo, porque en la cruz del Calvario yo te vencí y estás derrotado. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Lo que quiero dejar en claro es esto: la presencia de Dios en usted, la presencia de Dios en mí. Cristo ha salvado a mi familia. Mi persona entró, ya les he contado el testimonio, no lo voy a decir otra vez, solo entró. Y después vino mi abuela, después vino mi tío, y después vinieron toda la familia Cárcamo. Hoy todos son creyentes. La mayor parte es creyente. Algunos que andan medios chuecos por ahí, pero tranquilo, el martillo Dios lo tiene en su mano. Yo solo sé que un martillazo y los compone. Dios tiene dos martillazos, uno para meterte al camino y el otro para meterte al cielo. Que el que anda patojo, el Señor lo arregla y después se lo lleva. Así que ándale bien, porque el Señor así hace, dos martillazos pega. Uno te compone y después ¡pum! Te lleva. Y el Señor sale ganando. Aquí el único perdedor es el diablo. Y que el Señor lo reprenda. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La presencia de Dios es señal que Él te ha dado promesas y te las ha cumplido. Alabado sea Dios. Dos. La unidad en la iglesia es parte de la presencia de Dios. La unidad en la iglesia es prueba de la presencia de Dios en la iglesia. Cuando usted va a Juan, vaya conmigo a Juan rápido, hermano, pero corra. Juan capítulo 17 y versículo 21. Juan 17 y versículo 21 nos narra la unidad de la iglesia. Esta unidad refleja una gloria que nosotros reflejamos en este mundo en que vivimos. La Biblia dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, gloria al nombre del Señor. Esta unidad estaba en la iglesia primitiva. Había una unidad, hermanos. No es que te perdono, pero no vamos a hacer lo mismo. Era una unidad perfecta. Era una gloria que se manifestaba. No se podía. Ellos no hablaban de los hermanos. Ellos hablaban con los hermanos. Si algo no estaba bien, hablaban con los hermanos. Y los asuntos se arreglaban, como la Biblia dice. Si encuentras a alguna falta o falla entre los hermanos, llámalo y arreglen las cuentas antes de traer tus diezmos y tus ofrendas, para que tu ofrenda y tú también seas aceptado delante de Dios. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Si usted no tiene ese espíritu de unidad, la palabra ahora le dice: es que no estás reflejando la presencia de Dios. Si hay ese espíritu mezquino de pelea, de griña y de estar peleando y que no sientes amor para con los hermanos, eso quiere decir que no estás bajo la sombra de la presencia de Dios. Pero si sientes ese espíritu de perdón, es verdad, me ofendió, pero lo perdono. Es verdad que es mal hablado, pero lo perdono. Y en la otra parte dice, fallé, pero no lo voy a volver a hacer. Entonces, esa parte solo lo puede hacer los que están en la presencia de Dios, bajo ese poder que tiene la iglesia. La iglesia se movía bajo ese poder. Tanto así que el dolor de aquellos les dolía a ellos. Cuando aquellos lloraban, lloraban. Cuando aquellos estaban presos, ellos se ponían a orar y a ayunar y a vigilar hasta que salía el hermano donde estaba preso. Lo hicieron con Pedro. Entonces, esa unidad no viene de papá ni de mamá, ni viene de una orden pastoral. Eso viene de la unidad perfecta. Que esa unidad perfecta se da a los que están bajo la sombra del omnipotente Dios. La unidad en la iglesia representa la presencia de Dios. Una iglesia donde están solo peleando, donde las hermanas solo se andan agarrando del pelo, donde las hermanas andan peleando que yo no me gusta que uses esta falda porque esta falda solo yo la quiero comprar, o yo no quiero que uses lo que yo uso, y comienza toda esa envidia. Y los hermanos también no les gusta que el carro del otro se parezca con el otro. Si el de aquel es negro, él lo va a comprar blanco, y si aquel lo compra blanco, lo va a cambiar por negro, porque no quieren andar igual. Esa desigualdad, eso refleja que no hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios hay unidad. Donde hay presencia de Dios hay amor. Donde hay presencia de Dios hay, hermanos, un espíritu de unidad. Que eso viene solo del poder de Dios en la iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Y eso reflejaba la iglesia primitiva. La iglesia tenía así, tenía dos casas y miraba que allá había un pueblo, que tanta gente que venía, porque la gente venía y aceptaba a Jesucristo, pero era gente pobre que no tenía que comer. Entonces venía el que tenía dos casas y vendía una, no se quedaba durmiendo debajo de un árbol. Estoy hablando de gente que tenía dinero. Vendían una casa, y ¿saben qué hacían con el dinero de esa casa? No traían los diezmos, no traían la ofrenda, traían todo el dinero y lo ponían a la administración de los apóstoles, y los apóstoles comenzaban a repartir a los pobres, y el Señor seguía bendiciendo a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano los que me están entendiendo. Si usted tiene dos casas, yo no le estoy diciendo que venda una, no me refiero a eso. Me refiero cómo comenzó la iglesia. Ahora hay otras formas como nosotros podemos mostrar la unidad dentro de la iglesia. Pero la iglesia primitiva así comenzó. El Espíritu Santo les decía, da eso, tienes que darlo, porque está comenzando el reino de luz está comenzando, y tiene que comenzar con un modelo para que los otros pueblos aprendan lo que ustedes hicieron. Ellos son nuestros modelos. La iglesia primitiva es el modelo de una iglesia unánime. Es una iglesia que estaba bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde se reflejaba? En la unidad. Jesús había orado para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Que ellos también sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Cuando hablamos de esa parte, la gloria que me diste, yo les he dado, no está hablando de la gloria eterna. Está hablando de esa gloria que tenía esa unidad, porque la unidad es una gloria. Es una manifestación de la presencia de Dios en la iglesia. Una iglesia que está llena de problemas y que solo andan peleando, lo que refleja es que Dios no está ahí. Nosotros cantamos esa alabanza porque donde hay rencores y donde hay envidias, no habita Dios. Es una alabanza bien escrita, es verdad. Ahí no está Dios. Pero una iglesia donde está unida refleja la presencia del Señor. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Lo que leíamos. Hechos 2 y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Usamos esta palabra, en la comunión unos con otros. Diga comunión unos con otros. Eso quiere decir amistad. Eso quiere decir relación hermanos, entre los hermanos, un espíritu de unidad hermoso. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando Juan ve a Pedro, se abrazan y se alegran. Cuando Esteban ve a Jacob, se alegran. Gloria a Dios, sí. Alegría. ¿Y qué es una alegría? Pero no es una alegría porque te va a invitar a comer. No, no, no. Es una alegría porque eres mi hermano. Es una alegría porque eres mi hermana. Alabado sea Dios. Cuando ves todo, o si no, vamos a todos. No hacemos así, sino que los vemos a todos. Y qué llena está la iglesia. Qué alegría. Alabado sea Dios. ¿Cuántos levantan sus manos? Decimos, Señor, ayúdanos. Levanta sus manos. Gloria a Dios. Que haya esa alegría. Levanta sus manos. Que haya esa alegría en nosotros. Cuando miremos el que viene a pie, cuando miremos el que viene en carro, cuando miremos el que viene en la ven, cuando miremos el que viene con vestidos que son caros, y cuando miremos al que no trae vestidos caros, pero son nuestros hermanos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Alabado sea Dios. Qué hermoso, aleluya, que nos abracemos. Y cuando nos abrazamos, el poder de Dios venga sobre nuestra vida. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Ya ha visto ustedes eso, hermano? Que cuando dos hermanos se abrazan en el Señor, comienzan a danzar y a sentir la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué a veces no se da en nosotros? Porque estamos bien, hermano, en una forma. No hemos avanzado en el espíritu de unidad que Dios desea. Dios desea que nos profundicemos. Estamos en lo superficial. Si ahora solo sentimos las cosquillitas cuando oramos, sentimos algo aquí en la cabeza que se nos cruza aquí por el, hermanos, por el cuerpo, y apenas se comienzan a enchinar los cabellos de nuestro ser, y decimos, ay, qué rico es sentir tu presencia. Eso es poquito. Dios quiere algo más. Dios quiere que se te enchine el ser cuando ves al hermano. Que sientas esa presencia cuando ves a los ancianos, cuando ves a tu líder, que sientas la presencia del Señor. No que Él es Dios, sino que el amor de Dios está sobre nosotros. Alabado sea Dios. Qué hermoso. Y es ahí donde se cumple el versículo del Salmo: entra por sus puertas con acción de gracia. No porque voy a entrar al lugar donde hay lámparas de lujo, sino porque dentro de ese lugar están los ungidos del Señor. Porque dentro de ahí están los hombres y mujeres que unánime alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y es a eso que David dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Dice que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, porque ahí envía, Señor, bendición y vida eterna. Así es el Señor en la iglesia donde hay unidad. Gloria al nombre del Señor. Ahí es donde yo quiero llevarlo. Ahí es donde yo quiero ir. Yo quiero verlos no solamente danzando aquí cuando oramos. Quiero verlos danzando allá cuando saludamos a nuestros hermanos. Oiga, pero estamos lejos todavía, porque si en la presencia del Señor no danzamos y no sentimos la presencia del Señor, ¿cómo vamos a sentir la presencia de Dios cuando saludemos a nuestros hermanos? Entonces hay un buen, hermanos, hay un buen largo de terreno que caminar. ¿Nos vamos a quedar postrados o vamos a buscar la santidad? Está aquí conmigo. Yo quiero que camine conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando miremos a los ungidos del Señor y los saludemos, se siente esa presencia del Dios que anda conmigo y del Dios que anda con usted. Se recuerda el saludo de María con Elizabeth. Se recuerda ese saludo. ¿Sabe por qué? Porque esas mujeres estaban llenas de la presencia del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. O se recuerda de los viejitos que estaban en el templo, Simeón y Ana. Ahí estaban en la presencia del Señor. Estaban llenos de la presencia del Señor. Estaban buscando la presencia del Señor, pero estaban mirando que pronto iba a venir el ungido, el que iba a salvar a Israel y también al mundo gentil de su pecado. Tanto así que Él dijo: ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto con mis ojos, han visto la salvación de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuánto levantas de día? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. No somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora pregunto a ustedes, ¿cuánto nos hace falta para llegar a esa dimensión? La presencia de Dios se refleja en la unidad de la iglesia. He oído decir en otras congregaciones, vámonos, vámonos, que ya viene aquella. Vámonos, vámonos, sentemos, miremos dónde se va a sentar aquel para no sentarnos con él. Pero es en otro lugar que yo lo he oído. Reventemos eso. Echemos fuera eso, no es de Dios. Eso es del diablo. Esas personas son hijos del diablo. Así como Caín era hijo del diablo porque no quería a su hermano. Si usted no quiere a su hermano, usted es un hijo del diablo. Pero tiene remedio. Usted puede convertirse en hijo de Dios. Usted puede venir a Jesús pidiéndole perdón al Señor y después ir y pedirle perdón con quien se ha ofendido. Tiene que irse esa raíz de amargura. Tiene que irse ese odio. Tiene que irse ese rencor. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué Dios no rompe eso? Porque no es solo uno, no son dos, son varios. Entonces se va haciendo un nudo. Y los poquitos que estamos, apenas comenzamos a sentir las cosquillitas de Dios. Tanto así que si un endemoniado viene, la presencia de Dios se opaca. Según nosotros, la presencia de Dios no lo opaca a un endemoniado. ¿Por qué el culto estuvo frío? Ay, que vino Julán y ese se anda cargadito de demonios. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y yo de qué ando cargado, pues? ¿Y usted de qué anda cargado? Ah, solo de parafina en el pelo, de gelatina, de moco de gorila. Nada de presencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Anda llena la cabeza de ganchos y de todas cosas, pero de Dios nada. Por eso cualquier cosa nos engrifa. Que el Señor reprenda ese espíritu de frieza y nos meta en una perfecta unidad. Está aquí conmigo, en una perfecta unidad. Alabado sea Dios, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre. ¿Cuántos alaban a Dios conmigo? Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque el que está en el mundo es el diablo, pero Cristo lo venció. ¿Por qué? Porque el que está en el mundo está derrotado. Cristo es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Y está en medio de nosotros, y está en medio de su iglesia. Y hoy nos está diciendo que para reflejar su presencia aquí debe de haber un espíritu de unidad. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos le da gloria a Dios? Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa hermana pleitista tiene que cambiar. Ese hermano pleitito tiene que cambiar. Ese hermano mal hablado tiene que cambiar. Ese hermano ofensivo que cada rato anda ofendiendo al hermano tiene que cambiar. Esa hermana ofensiva que siempre está hablando y hablando y hablando y dando lata y dando lata y dando problemas tiene que cambiar. ¿Y qué lo va a cambiar? La presencia de Dios en usted, la presencia de Dios en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabe a Dios conmigo. Glorifique a Dios conmigo. Alabemos a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermanos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ya no es bueno decir, a mí no me mande con Julano, hermano. Trabajan los grupos familiares, va. A ver, levanten la mano los que trabajan en los grupos familiares. Todos ustedes. Levanten la mano los que trabajan en los grupos familiares. Todos los que van a los grupos familiares. Todos. Todos van. No, que yo quiero al hermano Julano. Está bien que lo quiera, si no le estamos que lo odie. Pero usted puede trabajar con otro. Cuando llegue el pastor y mire, hermano, usted tiene que. Usted y usted se va a ir para allá. Amén. Y vamos para allá. ¿Qué problema, pues? No, es que yo no. No, no, es que yo no me hallo. Pues eso es lo que queremos, que te halles. Que te halles. Porque hace tiempo que andas ni te conoces tú misma, ni tú mismo. ¡Hállate! Somos ovejas del mismo corralito. Somos hijos del mismo rey. Somos comprados con la misma sangre. Y usted diga, para donde me mande, hermano, contá que no me mande al mundo, yo voy a alabar a Dios. Esa es la iglesia unánime. Unánime. Sí, hermano, si es para trabajar en la obra del Señor, yo halo esta carreta, vamos. Gloria al Señor, yo soy un buey del Señor. Gloria a Dios, ahí vamos jalando. ¿Eh? Siéntese aquí, hermano, está bien, ahí me siento. Aunque no se haya bañado el hermano, ahí me siento. Yo le voy a ayudar para endeñar el pozo. Pero, ¿eh? Puedo armonizar con cualquier hermano. Reventemos eso para que la presencia de Dios esté en nosotros. Alabado sea. ¿Cuánto levantas una día? Gloria a Dios. Tres. Está hablando primero por la promesa de Dios. Dos, por la unidad en la iglesia. Tres, por los milagros y sanidades. Todo va en paso. Miren, la presencia de Dios en la iglesia es lo que hace proezas, sanidades, milagros y liberaciones. Si Dios no va con nosotros, pueden ir 20 pastores. Sin la presencia de Dios no vale el título, no vale nada. Es la presencia de Dios. Pero ¿dónde habita la presencia de Dios? Donde hay unidad. ¿Dónde habita la presencia de Dios? Donde hay un pueblo que tiene promesa. Diga conmigo, yo tengo la promesa, diga. Y diga, y también la unidad, diga. Ah, pues si tenemos la unidad, entonces vamos a pasar a los milagros. La presencia de Dios. Marcos 16, 15, ¿saben qué dice? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y ahí sigue, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Diga, es promesa de Dios, pero tenemos que ir con la presencia de Dios. Vea lo que dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. Maravillas, señales eran hechas, ¿por quién? Por los apóstoles. Léanlo conmigo todos. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí, la cumplió. Hechos capítulo 5 y versículo 12. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vamos, iglesia, lea conmigo. ¿Qué dice el 12? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico. ¿Qué era lo que? ¿Por qué se hacían los milagros? ¿Por qué se hacían las señales? Porque en el pueblo había unidad. En el pueblo había unidad. Como el pueblo se amaba, estaba la presencia de Dios. Como el pueblo se amaba, Dios mantenía su promesa y cumplía lo que él decía. Porque había un pueblo que estaba unánime. Porque había un pueblo que estaba amándose en Cristo Jesús. Entonces los apóstoles oraban y los milagros se hacían. Presencia de Dios. Entonces los milagros y las señales y las maravillas en la iglesia eran hechas por la mano de los apóstoles, porque la presencia de Dios estaba sobre de ellos. Qué maravilloso, hermanos. ¿No cree que esto es glorioso? Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oiga, él te librará, diga conmigo, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y diga conmigo, con tus plumas o con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, diga, debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos sienten seguridad en las alas del Señor? Las alas del Señor quiere decir la presencia de Dios en el pueblo. ¿Y cuál es la promesa de Dios? El que habita, el que vive con Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que vive con Dios, Dios vive con él. Se va para Sur Carolina, ahí va Dios con él. Se va para China, ahí va Dios con él. Para donde usted se vaya, allí va la presencia de Dios. Y en ese hombre y en esa mujer hay una promesa. ¿Cuál es? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará ningún mal. Lo que quiere decir es que todo el mal que venga no te van a dañar. Tú vas a estar firme en la presencia del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Número 4. Está en nosotros por la autoridad en la iglesia. La presencia de Dios hace su presente o es real su presencia en la iglesia con la autoridad. Y vamos a ir a Mateo 16, 17. Lo va a leer conmigo, es un texto conocido, pero quiero que lo leamos. Mateo capítulo 16 y versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, como dice, hermanos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga autoridad. ¿Quién dio esta autoridad? Jesús. ¿Pero a quién se la dio? Por ahí dicen algunos que se la dio a la iglesia católica. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El Señor le dio la autoridad, hermanos, a la iglesia. Pedro es el hombre que va a comenzar a abrir la obra. Cuando tú registras el pasaje, vas a ver que el hombre que abre las puertas en el día del Pentecostés, es verdad que Pablo es un gran predicador, un gran apóstol, pero no fue Pablo el que predicó en el aposento alto, fue Pedro, cumplida la promesa. ¿Y quién fue el que fue a los gentiles a predicar? No fue Pablo, fue Pedro que le fue a hablar a Cornelio. Entonces, a Pedro se le dio la llave de la predicación del evangelio, pero no son las llaves para abrir las puertas en el cielo, porque los católicos dicen que Pedro está allá en el cielo en una puerta grande blanca, y cada persona que se muere, Pedro, él es el que va a decidir si entra al cielo o lo manda al infierno. Ese es un cuento. A él le dieron la predicación del evangelio. Alabado sea Dios. ¿A quién se le entregó la predicación del evangelio? No fue a los mormones, no fue a los católicos. La predicación del evangelio se la dio Cristo a su iglesia, y su iglesia está fundada en Cristo. La cabeza de la iglesia no está en Roma, la cabeza de la iglesia está en el cielo. Alabado sea Dios. Yo sé que hay muchos no les va a gustar por lo que estoy diciendo, pero lo digo con autoridad. Lo digo que es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra de Dios dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no es la roca, Pablo no es la roca, la roca es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca. ¿Quién se levantó al tercer día? Cristo. La muerte no lo pudo detener. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor, después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos y les dice: toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga bien, toda autoridad, todo poder se me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Pablo dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? No fue a Pedro, fue a Cristo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para que en el nombre de quién? ¿De Pedro? No. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ningún cura, ningún papa, nadie merece que se le doble la rodilla. Ningún pastor, ningún evangelista. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. ¿Cuánto levanta su mano conmigo? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A Él se le dio toda autoridad. A Él se le dio todo poder. Pero entonces dijo el Señor: yo tengo toda autoridad, pero esta autoridad se la quiero dejar a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene poder. Es la única que tiene poder de echar fuera demonios. Es la que tiene poder de sanar a los enfermos por la presencia de Dios en la iglesia. ¿Cuánto levanta su alma? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces el que sana no es el evangelista, es Cristo. El que sana no es el pastor, es Cristo. Si en la iglesia hay presencia de Dios, ahí está Cristo. Alabado sea Dios. Ahí hay perdón de pecados. Ahí hay promesa de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Gloria a Cristo Jesús. Adoramos al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 y versículo 19. Hechos 4 y versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La autoridad. ¿Qué le dijeron a Pedro? Mira, Pedro, vete para la casa. Anda, agarra el barco y te vas a pescar. ¿Qué andas haciendo aquí predicando, hombre? Andate para la casa y ya no andes hablando en ese nombre. Y Pedro les dice: sabes que no puedo, porque yo no puedo obedecerles a ustedes y desobedecer a Dios. No es justo que yo calle lo que he visto y oído. No podemos. ¿Y quiénes les dijeron? La autoridad. Pero había alguien que tenía autoridad sobre esa autoridad. ¿Y quién era? Cristo. Y por eso ellos murieron por la causa de Cristo. Por eso ellos fueron a la cárcel por obedecer a Cristo. Porque ellos sabían que había una autoridad sobre autoridad. Es Cristo. Esa autoridad la iglesia lo reconoce. Donde hay presencia de Dios, nos sujetamos a la autoridad de Cristo. La mujer es obediente a su marido por amor a Cristo. El marido ama a su mujer por amor a Cristo. Y le aguanta todos los berrinches por amor a Cristo. Y no se quita la correa porque sabe que el Señor no le gusta esas cosas. Entonces él tiene por amor a Cristo. Ese es por amor a Cristo. No es porque le tiene miedo a usted. No. Es por amor a Cristo. Y si ella les obedece, no es porque usted tiene una correa de esas grandotas que tienen hasta fierro. No, por amor a Cristo. Cuando por obediencia a Cristo hacemos las cosas, es maravilloso. Es señal de presencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Termino diciendo, la presencia de Dios también nos habla de la provisión en la iglesia. Pónganse en pie. Hechos 2, 44 al 45. Hechos capítulo 2 y lee conmigo. 2:44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos el 47 con voz alta, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos levantan su mano y digan gloria a Dios? Les digo algo, en esa iglesia no faltaba nada. Dios proveía. Una iglesia donde tiene amor por los pobres, por los necesitados, da testimonio de la presencia de Dios en ella. Una iglesia que nada le estorba para hacer los proyectos de Dios en esta tierra, siempre lo lleva a cabo, señal de de presencia de Dios, donde hay sanidad, liberación, conversión, señal de presencia de Dios en la iglesia. Queremos orar hoy por los enfermos, ahí donde está, con ese espíritu de fe que Dios tiene.